Todos los miércoles como los domingos tenemos dos grupos, como sabéis, dos cultos básicamente, y el miércoles y el domingo, y tenemos ahí unas 12 personas que están haciendo el curso. Entonces, para que estéis orando, quizás a lo mejor los 12 no se van a bautizar ahora, no sabemos todavía, pero estamos ya en la recta final, ya terminando ahora en el mes de diciembre. También pues queremos daros las gracias por siempre vuestro apoyo en oración, ofrendas. Queremos pues deciros pues que estamos agradecidos al Señor y también que sigáis orando. La semana pasada teníamos un concierto en el cine, antiguo cine del pueblo, estuvo el Coro Evangélico Unido. Sé que en Madrid hay muchas actividades y sé que el otro sábado también estaba el Coro Gospel, ¿verdad? Al otro lado, ¿verdad? En el sur, en Alcorcón, y creo que también fue muy, muy bueno. Pues tuvimos pues más de, no sé, el cine caben 250, no estaba lleno, pero sí habría unos 130 o unos 140 con todo, ¿no? Y hubo personas del pueblo, de varios pueblos, que pudieron estar ahí con nosotros, así que orad por la semilla sembrada. También sabéis que en Navidad pues hay muchas oportunidades de compartir del Evangelio, así que para que estéis orando. Pues quiero invitaros a abrir vuestras Biblias, ahí en Éxodo, capítulo 20. La palabra de Dios es fascinante y relevante, pertinente para cada momento que vivimos. Y a la vez, al acercarnos a los 10 mandamientos, hay una especie de paradoja. Por un lado, son principios válidos, pertinentes, importantes, y a la vez, pues, nos damos cuenta que estos 10 mandamientos y toda la ley es imposible de cumplir por nosotros, ¿verdad? Y en esa paradoja nos movemos, pero con la ayuda de Dios y con el Espíritu Santo, con esa nueva vida en proceso de transformación, pues podemos ir acercándonos a estos principios. Éxodo capítulo 20, entiendo que ya habéis iniciado y hoy estamos ya con el tercer mandamiento, pero permitidme que podamos, si la tecnología nos lo permite, pues ver algunas imágenes que pueden ilustrar el camino hasta el mandamiento número 3, y entonces vamos a estar reflexionando sobre ello. Dice Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y dice el versículo 7, que es el versículo para nosotros hoy: No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Con esto en mente, recuerdo hace quizás año y medio, cuando todavía estábamos en el restaurante La Parrilla, hicimos una serie que llamamos Principios para familias sólidas, ¿verdad? Pensando en que en este caso es bastante importante tener claro que esos 10 mandamientos marcan una realidad que puede transformar nuestras vidas, nuestras familias, y esa es la idea. No sé si a lo mejor se puede apagar alguna luz para que se vea un poquito más en este caso. Entonces decíamos, valores para construir vidas y familias sólidas, entendiendo que muchas veces dentro de nuestro barniz religioso, pues Muchas veces a un católico romano, pero a un evangélico, no sé si podríamos decir los 10 mandamientos o si los tendríamos tan grabados. Y creo que son principios que pueden ayudarnos. Pero me gustaría pues ponerlos un poquito en perspectiva, ¿verdad? Esas tablas de la ley, esos principios, dejan para nosotros valores y mandatos importantes, con esa paradoja, ¿verdad?, que a la vez el hombre no puede. Al principio dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Podríamos parafrasear ese primer mandamiento y decir, lo que primero nos dice los 10 mandamientos es que pongamos a Dios primero. Básicamente, si lo podemos parafrasear. ¿Primero dónde? Porque es fácil decirlo, es fácil enunciarlo y hasta cierto punto puede ser una visión, una lectura superficial. Pero cuando decimos poner a Dios primero es, fijaros ahí el acróstico con la palabra primero, primero en nuestros problemas. Cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cumplir este mandamiento es poner a Dios primero en medio de los problemas, acudir a Dios en medio de las dificultades, pero también en medio de las relaciones. Quien debe presidir nuestras relaciones es Dios. Muchas veces la amargura, el enojo, el desencuentro, tantos malos entendidos, distorsionan nuestras relaciones personales. Pongamos a Dios primero y es el que nos va a permitir también tratar de una mejor manera a las personas que nos rodean. Pero ¿qué me decís en cuanto a nuestros intereses, lo que buscamos en la vida? También Dios está diciendo, ponme a mí primero. ¿Qué pensáis de las motivaciones? También, ¿qué aspiro yo en la vida? ¿Cuál es mi agenda oculta, mi agenda secreta, mis motivaciones, el motor de mi vida? Ahí, en ese motor, tiene que estar Dios primero. A veces estamos intentando demostrar que valemos porque alguien dijo que no valíamos nada cuando éramos pequeños. A veces estamos intentando demostrar lo que somos y pueden ser motivaciones, pero la motivación principal tiene que ser Dios, pon a Dios primero, ¿no? También en el empleo del tiempo, en nuestras prioridades o en nuestros recursos, pon a Dios primero. Y en cuanto a la voluntad de Dios, la orientación en la vida, hacia dónde le apunto en la vida, pon a Dios primero. ¿Le has hablado a Dios de todo eso? De tus problemas, de tus relaciones, de tus intereses, de tus motivaciones, del empleo del tiempo, de los recursos, de la orientación en la vida. Esto es el primer mandamiento, de una manera muy práctica, ¿de acuerdo? Y por eso quería, de alguna manera, que pudiéramos tenerlo fresco. Vamos a la siguiente imagen. La pregunta es esa, al final, con el primer mandamiento. ¿Qué pinta Dios en tu vida? ¿Qué pinta Dios en mi vida? ¿Verdad? Y eso lo respondemos a través de lo que ya hemos visto en ese acróstico, en esas áreas importantes de la vida. Vamos a la siguiente. Ahora, el siguiente versículo y mandamiento dice, no te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Si el primer mandamiento implicaba poner a Dios primero, el segundo mandamiento nos dice que no hay imitaciones que valgan, que Dios es completamente único, ¿de acuerdo? No aceptes imitaciones. Y creo que ya habéis hablado, se habló la semana pasada, pero en primer lugar se nos dice que no idolatres nada. ¿Cuántas veces es la tendencia en este caso? Lo vemos en el pueblo de Israel, en el ser humano, con ese becerro que quisieron construir y lo hicieron justo cuando Dios estaba ahí mostrando su voluntad y sus mandamientos. Allí estaba el pueblo. Idolatrar significa valorar algo más que a Dios, ponerlo en el lugar de Dios. En ese sentido, ¿qué sería un ídolo? Ídolo sería cualquier... Vamos un poquito a la anterior. Ídolo sería cualquier cosa que quita el lugar a Dios. ¿De acuerdo? Un momento a la anterior. Muy bien, sí. Cualquier cosa que quita nuestro enfoque de Dios. De tal manera que cosas pueden ser un ídolo, personas pueden ser un ídolo, la iglesia puede convertirse en un ídolo, Cualquier cosa que nos quite el enfoque principal de Dios es un ídolo. Eso tiene una lectura pertinente para la actualidad. Ahora sí, vamos a la siguiente. Estos serían ídolos para diferentes contextos. ¿Veis imágenes? Algunas relacionadas por el contexto católico romano, otras con el contexto budista o con incluso la adoración. Aquí veis en la imagen de abajo a la Madre Tierra. Hay ídolos, ídolos modernos, ídolos contemporáneos, ídolos antiguos. Y bueno, aquí, ¿qué me decís? ¿Estos no serían otros ídolos? El juego, el éxito, la fama, la música, las nuevas tecnologías, el deporte, ¿no serían ídolos también? ¿O qué me decís? A veces, en nuestro entorno cristiano, ¿no puede haber idolatría a las personas, a las tradiciones, a los cantantes cristianos, a los telepredicadores, a ciertas prácticas? Todavía. Y hay mucha gente que tendría que evaluar y decir, ¿hasta qué punto estoy yo idolatrando a alguien en mi entorno, en mi iglesia, de los libros que yo leo, de los autores que me son de bendición? ¿Hasta qué punto puedo caer en eso? Como veis, la aplicación es grande, ¿verdad? Y por eso quería traerla delante de vosotros. No idolatres nada. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, ¿verdad? Y yo aquí solo estoy resumiendo algunos aspectos. Los ídolos al final te van a defraudar. Los ídolos te dominarán, crea una sensación de y una especie de esclavitud hacia ellos, y los ídolos te deformarán. Tu percepción de quién es Dios y de lo que Dios quiere de ti, de lo que tú eres, quedará deformado. No es la idolatría una deformación de la verdadera adoración, en lugar de a Dios, a otras cosas o personas. Entonces se nos dice, no idolatres nada, adora solo a Dios. Es lo que se nos está diciendo en este versículo, en este mandato. Fijaros, Romanos 1.25. ¿Dónde está el quid de la cuestión? ¿Dónde está el meollo del problema del ser humano? Romanos 1 nos muestra una escalera descendente. ¿A partir de qué? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Adorar es dar mi mayor amor y devoción. Adora solo a Dios. ¿Cuáles son las motivaciones detrás de la idolatría? Un intento de limitar la presencia de Dios, una especie de Dios amuleto, de Dios de bolsillo, de Dios pata de conejo que lo froto y me da la suerte, ¿verdad? Un intento de reducir su poder y grandeza, un Dios manipulable, o un intento de controlar a Dios, ¿verdad? Eso estaría detrás de la idolatría al final, ¿no? Pero ¿cuáles son los beneficios de adorar solo a Dios? A la luz de la palabra, me satisface completamente, me hace verdaderamente libre y me transforma totalmente. Esos son beneficios de adorar a Dios. Esto sí satisface. Adorar al único Dios en espíritu y en verdad, eso satisface. También nos da libertad, verdadera libertad, y nos transforma totalmente. Por eso creo que este mandato es muy importante. No idolatres nada, adora solo a Dios. Es el segundo mandamiento, es decir, no aceptes imitaciones. Ahora sí, entonces vamos con el versículo de hoy. Quería aprovechar unos minutos como para tomar esa dimensión o quizás contextualizar un poco todo lo pertinente que tienen estos aplicaciones, estos mandamientos con sus aplicaciones, todo lo relevante que es para nosotros, y nuestro deber es contextualizarlo, ¿verdad? Idolatría, a lo mejor antes, si venimos de un trasfondo católico romano, era a lo mejor una virgen, un santo, pero tenemos que contextualizarlo y ver cuál es y cuál es el problema y cuál es la idolatría y el peligro. Igual tenemos que contextualizar esto. Quizás decimos esto de no tomar el nombre de Dios en vano, no se aplica a nosotros. Quizás nosotros no juramos o no blasfemamos, pero ¿qué implica? Éxodo 20:7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La Nueva Versión Internacional dice, no pronuncies el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. creo que es una buena forma de decirlo. No tomar el nombre de Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Oremos. Señor, venimos delante de ti, conscientes de lo que implica tu palabra, en humildad para reconocer que te necesitamos, reconociendo que nosotros solos no podemos, y pidiéndote ayuda para vivir tus mandamientos por la obra de tu Espíritu. Ayúdanos a entender por qué pusiste estas palabras, por qué pusiste este mandato y lo que implica para nosotros hoy. ¿Por qué es tan importante no tomarte la ligera? ¿Por qué es tan importante no tomar tu nombre en vano? En el nombre de Jesús. Amén. Los nombres son importantes, ¿verdad? Hay nombres más extraños y hay nombres más comunes. Un José o un Pepe es bastante normal, un Manuel. Pero después llegan, ¿y por qué no le pondrán a alguien Mandela un día de estos, verdad? Como han puesto algún Elvis en algún momento. Y podríamos pensar en alguno de los nombres, pero al veros veo que todos tenéis nombres bastante normales, ¿verdad? Quizás no es como aquel que le pusieron Kevin Costner de Jesús, ¿verdad? Haciendo una mezcla un poco fashion, ¿verdad? Kevin Costner de Jesús. ¿Os imagináis eso? Algunos, pues no sé dónde se inspirarían, pero hay algunos nombres que tienen nombre, valga la redundancia, de línea de artículos, digamos, que tienen que ver con línea blanca, pero aún más estoy pensando en inodoros, en el baño en sí. Y hay alguien que le han llamado Kimberly Clark, por ejemplo. ¿Verdad? Lo han visto el nombre en tantos sitios, Kimberly Clark. Y así podríamos pensar en tantos nombres. Y es verdad que, muchas veces, aparte de los nombres extraños y excepcionales, los seres humanos asociamos los nombres de pila a distintos niveles de éxito, de suerte y de atractivo. A esa conclusión llegó un psicólogo, Richard Wiseman, que aseguró que percibimos a las personas muchas veces en la vida real de acuerdo a sus nombres. Él hizo un estudio con más de 6.000 personas y Wiseman comprobó, por ejemplo, que para los británicos llamarse Elizabeth o James está asociado al éxito. ¿De acuerdo? Esto en el contexto británico. Lucy y Jack son los nombres de los más afortunados, mientras que se asocia que las personas con peor suerte se llaman Helen o John. Ann y George se perciben como nombres de personas poco atractivas y Sophie y Brian son los más seductores. Y dice que esto tiene implicaciones prácticas, porque los empleados con nombres asociados al éxito o a lo atractivo pueden tener más opciones de ascender. Así que lo tiene mejor Elizabeth y James y Sophie y Brian que a lo mejor Helen y John. Juan y George, ¿qué os parece? Bueno, es un estudio que está ahí, ¿verdad? Ahora, un psicólogo, por otro lado, otro psicólogo, había estudiado los nombres de 15 delincuentes juveniles y descubrió que los que tenían nombres raros o de estos embarazados que daban tanto de vergüenza caían en problemas 4 veces más que los otros. Así que, bueno, pensadlo, si vais a tener un hijo, no ponerle un nombre muy complicado. Aunque no creo que eso quiera decir que se va a convertir en un delincuente, ¿verdad? Pero bueno, también en la Biblia los nombres son importantes. Adán, identificado con la tierra, Abraham como padre de multitudes, Isaac risa, Daniel, Dios es mi juez, Isaías, Yahvé, salvación, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿O qué me decís de los hijos de Isaías? Sear Yasuf, que significa un remanente volverá. O Maer Salar Asbaz, que significa el botín se acelera, ¿verdad? Y ya lo sabemos, Jesús, el Señor es salvación, que es la forma griega del nombre hebreo Josué. Dios es salvación. Así que un nombre es importante, ¿verdad? Y queremos descubrir en este momento qué hay en un nombre y qué representa un nombre, para que podamos entender por qué Dios dice, no tomarás mi nombre en vano. Ya vemos que para nosotros los nombres son importantes, pero ¿por qué? ¿Qué hay detrás de un nombre? ¿Veis ahí? Son pulseritas con los nombres de muchas personas. Ahora una prestigiosa, o no sé si prestigiosa, pero por lo menos famosa marca de bebidas, ha entendido el valor del nombre. Así que cuando lo compras, puedes comprarlo con tu nombre, si tu nombre no es muy raro en el contexto español, y también incluso se lo puedes regalar al abuelo, o a la tía, o a la madre, y puedes quedar muy bien, sabéis de qué hablo, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de un nombre, al fin y al cabo? Detrás de un nombre hay varias cosas, ¿verdad? Es el mandamiento que vemos de Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y es que un nombre, nos hemos saltado, representa, a ver si sale. Sí, ahí tienen que salir tres cosas. Eso, ahí va. Muy bien. Está rebelde el PowerPoint hoy. Muy bien, gracias. Tenemos, ¿qué significa entonces un nombre? Reputación, la reputación de alguien. ¿Has escuchado decir, por ejemplo, esta persona está construyendo su futuro, se está labrando un nombre? ¿Has escuchado eso? Es una reputación, ¿verdad?, lo que está en juego. Cuando alguien tiene buena reputación, ¿qué se dice? Tiene un buen nombre, ¿sí? Cuando alguien tiene mala reputación, dice, tiene un mal nombre, ¿de acuerdo? Automáticamente decir el nombre nos lleva a una reputación. Lo estamos viendo estos días con la muerte de Nelson Mandela. Decir Mandela tiene una reputación, tiene algo que viene a nuestra mente, pensamos en todo lo que ha significado y en todo lo que ha hecho. Pero en un sentido negativo o positivo, cualquier nombre. Si yo pienso en Adolfo Hitler, también tiene una reputación, ¿verdad? O si yo pienso en Martin Luther King o en Elvis Presley, también tiene una reputación. Entonces, nombre representa reputación. Vemos el siguiente. Nombre representa carácter. Y en el Antiguo Testamento y en la Biblia vemos que cuando hablamos del nombre, estamos hablando de la persona en sí y del carácter de la persona, ¿verdad? No se puede separar el nombre en sí de la persona y de su carácter, ¿verdad? En la Biblia a menudo se nombraría a los hijos y los nombres de los hijos de acuerdo a cierta característica que tendría que representar el personaje en sí. ¿Será llamado? Lo que sea, porque será. Eso lo vemos en la Biblia constantemente. Un nombre representa un carácter, una misión, un propósito. Y después también vemos que Dios, en el propósito que tiene para nosotros, cambia nuestras vidas y, por ejemplo, cambia nuestros nombres. Abraham se convirtió en Abraham, Jacob se convirtió en Israel, Simón, ¿verdad?, en Pedro, y Dios cambia los nombres, ¿verdad? Aún podemos pensar en Pablo y podemos pensar en muchos otros. Dios tiene un propósito. Pero también autoridad, como veis ahí. Un nombre representa autoridad. ¿Os imagináis a la policía entrando en un sitio a detener a alguien y decir, en el nombre de Chiquito de la Calzada, quedas detenido? ¿Os imagináis? En el nombre del Pato Donald, en el nombre de Bugs Bunny, yo qué sé. No tiene sentido, ¿verdad? Nombre implica autoridad. La autoridad de ese nombre es lo que está en juego. Entonces, cuando hablamos del nombre de Dios, es su autoridad la que está en juego. Y Dios dice que cuando usamos mal su nombre, no podemos decir no es para tanto. Porque estamos hablando de una reputación, de un carácter, de una autoridad que está en juego. No podemos tomarlo a la ligera. Y cuando pensamos en abusar del nombre de Dios, la verdad es que podemos pensar determinadamente en el uso o el mal uso que hacemos del nombre, pero hay varias formas y me gustaría detenerme en algunas malas formas de utilizar el nombre de Dios, ¿de acuerdo? Después vamos a ir a la parte positiva. Entonces, ¿cómo puedo utilizar mal el nombre de Dios? Pues hay varias cosas que vemos aquí, ¿de acuerdo? Puedo utilizar el nombre de Dios para insultar. ¿De acuerdo? Puedes utilizar el nombre de Dios para insultar. Esto es cuando se utilizan malas palabras, juramentos, blasfemias, porque queremos expresar irritación. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que vivimos en un país donde, no voy a decir que el deporte nacional, pero que sí es muy común maldecir y blasfemar? Creo que cuanto más al norte te vas de España, pues todavía no sé por qué, si por el frío o por el corazón humano, por qué se blasfema más, ¿verdad? Y cada tres palabras, cuatro, exagerando un poco, terminan siendo blasfemias. ¿Por qué la gente jura? ¿Por qué la gente blasfema? Al final es un tema de dominio propio. Se carece de control emocional. Pero muchas veces, puede darse por otras situaciones, a veces impresionar a los demás. Pero quiero deciros una cosa, cualquier idiota puede jurar. Cualquier idiota puede blasfemar. A veces el tema de los insultos lo vemos en los niños. Los niños cogen el insulto porque ven como que de repente se ponen como los gallitos del corral. Pero podemos decirle en casa, hijo, cualquier tonto puede jurar. O sea, esto no te da más caché, esto no te da más currículum, esto no te da mejor posición, para nada. A veces, insultando, pensamos. Y quizá a lo mejor no lo hacemos o lo hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Pero recuérdalo, a un niño de 3 años se le puede enseñar a blasfemar perfectamente. A un loro también. Eso no muestra madurez, ni virilidad, ni liberación, no. Al final demuestran estupidez, ¿no? Se necesita madurar para disciplinarnos, para tener dominio propio, autocontrol. Y yo creo que cuando tú estás enfadado, cuando yo estoy enfadado, y puedo controlar y canalizar mi enojo sin dañar al otro, y sin insultar a los demás, y sin insultar a Dios, eso significa madurez. Madurez y mansedumbre, la mansedumbre es señal de madurez, nos habla de dominio propio y no significa falta de fuerza, ser un felpudo, ser un pusilánime, no. Significa madurez o mansedumbre, quiero decir, significa fuerza controlada. Y puedes pensar en un pura sangre, no domesticado, y puedes pensar en un caballo, en un pura sangre, finalmente con fuerza, pero controlada. Por eso la Biblia y Santiago nos habla de la lengua. Así que podemos utilizar el nombre de Dios para insultar, pero también podemos utilizar el nombre de Dios, no sé si lo habéis pensado, para ser indulgentes con nosotros mismos. Dices, ¿cómo se hace eso? ¿Verdad? A veces se jura, te lo juro por Dios, para protegernos o para mostrar indulgencia con nosotros mismos. A veces nos excusamos y culpamos a Dios, ¿verdad? Lo siento, no pude llegar. Yo siento que Dios no quería que estuviera aquí. ¿De acuerdo? Puede haber en algún momento que se cierran todas las puertas y se ponen todas las dificultades de por medio que a lo mejor entendemos que la voluntad de Dios está diciendo no. Pero si yo lo uso como una excusa, y a veces, eso puede ser, nosotros a lo mejor no vamos a blasfemar, pero sí vamos a poner a Dios como aquel que está disculpando nuestros problemas internos. Es que Dios me hizo así, ¿verdad? Puede pasar. Es que, lo siento, no me sentí llamado por Dios para salir de la cama y no pude cumplir el compromiso, lo siento, ¿verdad? No, Dios quiere que haga algo diferente. Lo siento, te dije una cosa, pero no la puedo cumplir. Porque siento que, ¿verdad? Se utiliza a Dios como una especie de cobertura para hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Y es un tema un poco complicado, porque solamente tú y yo sabemos dónde es una convicción de algo, donde Dios tiene lugar, o dónde está la utilización de Dios como una especie de escudo, ¿vale? Entonces cada uno sabremos dónde, ¿verdad? Podemos usar el nombre de Dios para ser indulgentes con nosotros mismos, ¿verdad? Vamos allá, tercer uso. Podemos usar el nombre de Dios para intimidar. Algunas personas son profesionales en esto. Dios me dijo, si Dios te lo dijo, discúlpame, ¿qué voy a hacer yo? El problema es cuando te lo dicen en unas relaciones personales, o en un ministerio, o en una iglesia, y qué si te lo dicen desde un canal de televisión. Dios me dijo, ¿qué? Tú. Y muchos predicadores, o algunos predicadores, caen en esto. Se usa el nombre de Dios para intimidar. O Dios me dijo lo que está mal contigo. Y no digo que Dios a veces puede guiarnos, a confrontar, a animar, a exhortar, pero otra cosa es usar el nombre de Dios como para darle fuerza, intimidar. Esto es intimidación, esto es abuso, esto es extorsión. Ojo, a veces también lo hacemos como padres. Nosotros como creyentes no decimos el hombre del saco. Espero que no lo digamos. Y si lo decimos, pues hay que dejar al hombre del saco o al inspector de Hacienda o a los hombres de negro, hay que dejarlos fuera. No podemos intimidar, pero cuidado, porque a veces estamos enfadados como padres en un momento porque Dios te va a castigar. Y el niño ahí. Bueno, otra cosa es advertirle de las consecuencias de una decisión, pero otra cosa es usar el nombre de Dios para intimidar. Y me da la sensación que en contexto cristiano, y cuando uno mira siglos atrás o no tantos años atrás, a veces ha habido toda una dimensión de temor. Ahora quizá nos hemos ido al otro extremo, pero creo que tenemos que tener cuidado con eso. Bueno, también los cónyuges en el matrimonio podemos usar el nombre de Dios para intimidar. Cariño, hemos estado orando por esto y yo creo que debemos comprarlo, ¿verdad? Se lo hemos pedido a Dios y definitivamente podría ser en ese sentido o quizá de otras maneras, ¿verdad? Intimidación. En el mundo, ¿sabéis cómo se llama esto? Falsificación. Cuando una persona, ¿verdad?, rompe los límites, toma el nombre de otro para conseguir lo que quiere. Y hay una gran cantidad de falsificadores espirituales que abusan del nombre de Dios. Yo sugiero que no tanto critiquemos un nombre u otro, pero sí animemos a la gente que está alrededor nuestro, que pueda discernir y que pueda evaluar y que puedan ir a la palabra y puedan saber lo que Dios dice. Creo que eso es importante. Porque muchos, al mencionar Dios dice, o en el nombre de Dios, entonces van a decir, esto es verdad. Y a veces hay gente que se cree cosas sin que sea así. Cuidado con hablar de Dios para intimidar, ¿de acuerdo? Podemos utilizar entonces el nombre de Dios para insultar, podemos utilizar el nombre de Dios para ser indulgentes con nosotros mismos, podemos usar el nombre de Dios para intimidar, ¿verdad? Para intimidar. Y también algo más, puedes utilizar el nombre de Dios para impresionar. No sé si lo habéis visto. Y cuando menciono todas estas cosas, no porque la vea en nuestro contexto, pero están ahí, ¿verdad? Eso ocurre. Hay creyentes inseguros que hacen esto. O quizá a veces se convierte simplemente en una jerga evangélica, en una forma de hablar. Pero a veces parece ser que para demostrar que soy espiritual, uso un vocabulario muy cristiano, muy evangélico, uso a Dios en todo, uso un aleluya por aquí y por allá. Y claro que podemos decir, gloria a Dios, y podemos decir, aleluya, pero cuidado, porque a veces puede haber una tendencia a coger o a usar una terminología muy religiosa como una especie de barniz nuestro para impresionar a otros, ¿verdad? Para que brille, ¿verdad? ¿Cómo lo quieres? ¿Con brillo, sin brillo, satinado? Pues igual. Entonces el vocabulario lo podemos usar de esta forma, para impresionar. Y a lo mejor uno dice, uy, qué espiritual es, ¿verdad? Pero no siempre, no siempre es así. Hablar no me impresiona, el estilo de vida, sí, eso es lo que comunicó Jesús, ¿verdad? La idea es no convertir a Dios en un cliché, lo dice, si pasamos a la siguiente imagen, Tito 1.16, profesan conocer a Dios, pero sus acciones dicen otras, siendo con los hechos, negándolo, siendo abominables y rebeldes. Y había personas que hablaban mucho de Dios, en el nombre de Dios, para impresionar, y algunos lo seguían. Y aquí dice, cuidado, mira sus hechos, ¿verdad? A veces también tomamos el nombre de Dios en vano cuando decimos que estoy comprometido con Él, ¿verdad? Pero no lo respaldamos con nuestro estilo de vida. Cuando decimos, yo amo al Señor, Él es el número uno en mi vida, aunque quizás no estoy leyendo la Biblia de la manera que debiera ser, o no estoy orando, o no estoy sirviendo al Señor de una manera concreta. Pero podemos usar el nombre de Dios como queramos. Pero eso simplemente es brillo, es para impresionar, y no está bien. ¿Cómo estoy usando el nombre de Dios? Vamos a la siguiente. Podemos también usar el nombre de Dios impulsivamente. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando te das un martillazo en el dedo, cuando pasa algo, una buena noticia, una mala noticia, Dios mío por aquí, Dios mío por allá, ¿verdad? No sé si pensáis que estoy exagerando mucho, pero creo que será esto, ¿verdad? Se utiliza, en cada cultura ocurre el nombre de Dios como una expresión de miedo. ¡Dios mío! O de sorpresa, o de alegría. ¡Dios mío! Pero realmente no estás queriendo decir eso, simplemente quieres decir, tengo miedo, estoy preocupado, estoy ofendido, se acaban de romper mis pantalones. Cualquier cosa sirve para decir, Dios mío, ¿verdad? Y estamos reduciendo la palabra Dios simplemente a una expresión de admiración. ¡Oh! ¿Verdad? A veces pasa, y a veces utilizamos con ligereza este tipo de términos. En nuestro contexto, estamos acostumbrados. Cuando alguien estornuda, ¿qué decimos? Jesús, ¿verdad? Podemos decir salud, salud la que le hace falta, ¿verdad? A los dos, ¿no? Uno para que se cure y el otro para no pillar la gripe, ¿no? Pero en este caso, a veces se usaba como algo supersticioso Jesús, como que me proteja el nombre de Jesús. O también puede pasar como aquel predicador que estaba predicando y dice, porque Satanás está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el creyente, animado, dice, sí, gloria a Dios, aleluya. Y el predicador se le quedó mirando diciendo, ¿por qué dice eso? Si lo que estoy diciendo es que el enemigo quiere, está buscando al creyente o a la persona como león rugiente para devorarla. Entonces, pueden ser cosas. Es decir, usarlo de manera impulsiva. ¿Sabes que cuando estoy adorando puedo usar también todo esto de manera impulsiva? Estaba pensando en lo que le hemos cantado al Señor hoy. Y puedes sentir con la música y la emoción y los hermanos cantando a tu alrededor y puedes decir cosas tan preciosas, pero solo de una manera impulsiva. Y entonces me parece que también ahí estamos tomando el nombre de Dios en vano, ¿sí? Una canción acerca de Jesús y a lo mejor tú estás pensando en otras cosas o quizás simplemente porque nos gusta la música o estamos a cientos kilómetros de distancia en nuestra mente o en nuestro caminar. Quizás nuestro corazón no estaba allí. Cuando ores, dice la Biblia, no importa tanto cuántas palabras sin sentido. ¿Cómo usamos a veces el nombre de Dios de manera impulsiva? Fijaros aquí, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Hacen un buen culto, ¿sí? Pero su corazón está lejos de mí. Sintonizan en otro canal muy lejano. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces aquí no hemos escuchado el nombre de Jesús como una especie de relleno, como una especie de mantra. A veces puede haberse usado así. Y esto es un peligro. O también a veces lo que se llama la oración de protocolo. Los que sois padres, si vuestro hijo se acerca a vosotros y dice, querido papá, quiero darte gracias a ti, oh padre, por la prestación que me has dado, por todos los bienes materiales que me has concedido, oh padre, suena raro, ¿no? A veces nos hemos inventado toda una terminología que puede ser de protocolo, que puede sonar aparentemente bien, pero que no es así. No es la vana palabrería, las muchas palabras. Dios dice, mi nombre es santo y no se puede usar con ligereza. El uso indebido del nombre de Dios ofende al Creador del universo. ¿Sabéis que por el otro lado hay poder en el nombre de Jesús? El nombre de Jesús es importante. Puedes utilizar cualquier otro nombre para cualquier cosa, pero cuando decimos el nombre de Jesús, la gente se pone nerviosa, ¿verdad? No te metas con mi nombre, úsalo bien, porque mi nombre representa mi autoridad, mi reputación, mi carácter. ¿Cómo lo usamos? ¿Verdad? Es el reto. Muy bien, hemos visto varios aspectos en los cuales podemos usar mal el nombre de Dios. Podemos utilizarlo para insultar, para ser indulgente con nosotros mismos, para intimidar, para impresionar a otros o de manera impulsiva. Pero entonces, ¿cómo puedo utilizar bien? De acuerdo, ya sabemos cómo se usa mal, pero ¿cómo lo puedo utilizar bien? En primer lugar, honra el nombre de Dios continuamente. Trátalo con el máximo respeto, sabiendo que se refiere a la persona. Hay tantos versículos, cientos de versículos que hablan del nombre de Dios y prometen, si honras mi nombre, te bendeciré. Os animo a estudiar eso. Si honras mi nombre, si honras mi nombre y ver lo que eso implica. Salmo 29:2 dice, dad al Señor la gloria debida a su nombre. ¿Y esto nos lleva a qué? Pues nos lleva a reconocer a Dios continuamente. También las cosas que hacemos, donde le mencionamos, pero las conversaciones que tenemos, los chistes, las películas, la música que escuchamos. No podemos mantenernos impasibles mientras que el nombre del Creador está siendo objeto de burla. Tenemos en la iglesia en Guadalís una hermana de origen alemán, bueno, es hija de tercera cultura, es totalmente alemana, totalmente española, o bueno, por lo menos es bicultural. Y ella viene a la iglesia, está tomando las clases de bautismo también, había escuchado el evangelio de pequeña, y su abuela le había hablado. Pero sabéis, esta mujer, ¿sabéis por qué viene a la iglesia? Porque otro hermano, un creyente, coincidiendo en el gimnasio, no podía estar cómodo con las blasfemias y los insultos. Así que este creyente, que era muy animoso y con muy buen humor y con unas buenas maneras, pues le hizo ver a sus compañeros, oye, métete con cualquier cosa, pero con el nombre de Dios, no. Y ella, que siempre había deseado decir eso, de repente dijo, esta persona debe ser como yo o debe creer lo que yo creo. Y entonces le empezó a preguntar. Porque defendió el nombre de Dios. Entonces os animo en este sentido que podamos reconocer el nombre de Dios continuamente. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Y así tantos versículos que encontramos, ¿verdad?, que nos pueden llevar a considerar esto. Ahora, ¿tiene esto que ver con construir familias fuertes, familias sólidas? Sí, porque honrar el nombre de Dios es el antídoto, muchas veces, para el abuso verbal. Porque a veces se hace daño en las familias por los insultos o las cosas que se dicen o las distorsiones. El trabajo comienza en casa. Las cosas que nosotros decimos, ¿verdad?, las cosas que se nos puedan escapar. Os animo. Quizá como aquella familia que tenía un bote y todos dijeron, en este bote, cada uno que se le escape una palabra fuera de tono, echamos una moneda. Es decir, padres e hijos se hacían corresponsables del asunto. Así que os animo en ese sentido, ¿verdad?, para que la palabra de Dios y el nombre de Dios esté presente, pero también para que nosotros podamos profundizar en los nombres de Dios. ¿Conoces los nombres de Dios? ¿Conoces que Dios es Yahvé Jiré, el Dios que todo provee? Yahvé Zidkeno, Dios es mi justicia. Yahvé Rafa, Dios es mi Dios sanador. Yahvé Raá, Dios es mi pastor. Conoce los nombres de Dios, conoce todo lo que implica el nombre de Dios para cada uno de nosotros. Así que eso es lo primero que vemos, ¿verdad? Honrar al nombre de Dios. Pero no solamente temer o reconocer el nombre de Dios en nuestra vida con todo lo que implica, pero representa el nombre de Dios correctamente. No sé si has pensado que el testimonio tiene que ver con lo que la gente piense de Dios. ¿Lo has pensado así? Esta Navidad le vamos a compartir a otros de Cristo seguramente, pero lo que encontramos en la Biblia es que si nos llamamos cristianos, que es cristitos, ¿verdad?, nuestro estilo de vida debe concordar y debe dar buena reputación al nombre de Dios. ¿Sabéis? Hay dos razones por las que muchas personas nunca llegan a Cristo, humanamente hablando. ¿Sabéis cuáles? Nunca han conocido un cristiano. Nunca han conocido a alguien que les hable de Cristo. Por eso hay que ir a donde no se ha predicado. Pero la segunda razón por la que muchos no vienen a Cristo es porque conocieron a un cristiano. Conocieron a un cristiano que no dio un buen nombre, una buena reputación, que solo de nombre afirmaba ser cristiano, pero no había diferencia en su estilo de vida. Entonces, si tú te llamas cristiano, pero haces lo mismo que yo, vives como yo, hablas como yo, entonces, gracias, no quiero probar de tu medicina. Así que creo que es importante pensar el estilo de vida, guardar mi boca, guardar mis reacciones, cuidado con el vocabulario que uso, ¿verdad? Y tampoco sustitutos, porque a veces usamos sustitutos, ¿verdad? No decimos me, pero decimos me cachis. En Guatemala recuerdo que la gente suele decir a la gran, y vos podéis imaginar el resto, pero los creyentes lo que dicen a la gran chucha, que es como un sustituto. Y recuerdo un predicador que todo lo usaba en diminutivos y decía a la gran chuchita, mi hermanito bendito. Pero al final todos son diminutivos y son frases que son sustitutos. Mejor nos sustituyamos, no digamos ni una cosa ni la otra, porque estamos representando el nombre de Dios y debemos hacerlo correctamente. Pero también, y este es el último desafío, no solamente temer el nombre de Dios, representar el nombre de Dios, también, en este caso, confía en el nombre de Dios completamente. Salmo 33:21 nos habla de eso, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan 20:31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, el nombre es tan importante. El nombre de Dios también. Confiar en Cristo. Esto es de ánimo para cualquiera de nosotros. Si tú vienes a la iglesia, estás visitando, estás viniendo, pero todavía no tienes seguridad de una relación con Dios, confía en el nombre de Jesucristo para salvación. Que no salva la iglesia evangélica, que no salva ir a la iglesia, que no salva las buenas obras, que lo que salva es confiar en la obra de Cristo, en el nombre de Cristo, que un día, por los méritos de Cristo, tú puedas pasar la eternidad con Dios. Esto es a lo que te animo. Jesús es el mediador, Jesús es el puente. Y quizás, palabras finales, si tenemos algún hábito en relación con las palabras, cosas que nos están costando de dominio propio, llevémoslo delante de Dios. Dios puede cambiarlo también. Pero si todavía no has confiado en Jesús como tu Salvador, la clave es confiar en su nombre. Entonces, tres cosas que vemos en positivo: temer el nombre de Dios, representar el nombre de Dios y confiar en su nombre. ¿Por qué no oramos en estos momentos para terminar y de esa manera pues decirle al Señor lo que hay en nuestro corazón? ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos usado el nombre de Dios? ¿En algún momento para insultar? ¿En algún momento para impresionar? ¿Para ser indulgentes con nosotros? Quizás vemos que de otras maneras que otros lo usamos a la ligera todavía. Y quizás le queremos decir al Señor: Señor, quiero tomar tu nombre, tu persona en serio. Lo hago, pero quiero hacerlo a la luz de lo que me has mostrado hoy, de una manera todavía mayor. Ayúdame a controlar mi lengua, a controlar mis pensamientos. Ayúdame, cuando te alabo, a hacerlo plenamente consciente. Cuando hablo de ti, para no manipular, para no impresionar. Ayúdame, Señor, a ser transparente, sincero. Quiero, Señor, reconocer tu nombre, amar tu nombre, pero también representar tu nombre. Señor, ayúdame para no ser piedra de tropiezo. Y si tengo que cambiar algo, muéstrame, para no ser piedra de tropiezo, sino bendición a los que saben que amo tu nombre, que soy cristiano. Quizás también, si todavía no has depositado tu confianza en el Señor totalmente, puedes decirle: Señor, quiero confiar en tu nombre para salvación. Gracias, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, pero sí hay un nombre, el nombre de Jesús, un mediador, el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor, por tus palabras sabias. Gracias por lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.